La Ventana, Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. A Esperanza Aguirre no le parece mal que dos periodistas vayan a la cárcel por dar una información veraz, contrastada y de interés público. Hoy le hemos preguntado a la presidenta por la sentencia que condena al director de esta casa, Daniel Anidó, y al jefe de informativos, a Rodolfo Irago, por informar en 2003 de un fraude electoral en el Partido Popular de Villaviciosa de Odón. Un fraude impulsado por los empresarios Francisco Vázquez y su sobrino Francisco Bravo, relacionados pocos días después con el Tamayazo. ¿Y quién fue la principal beneficiada de aquel escándalo? Pues Esperanza Aguirre, que pudo así gobernar en Madrid. De todo eso parece olvidarse la presidenta, que, aunque reconoce que todavía no se ha leído la sentencia, no la ve con malos ojos.
Aquí ha habido condenas a periodistas por manifestar opiniones, a las cuales yo no he oído protestas de la cadena SER. Pero es que en este caso no se trata de una condena por informar o por opinar. La condena es por revelar secretos. Los nombres, apellidos, documentos de identidad, direcciones y teléfonos de los afiliados a un partido, como las de los que tengan unas preferencias religiosas, sexuales o lo que sea, está prohibido revelarlos.
Bueno, para empezar, Esperanza Aguirre directamente miente, porque la cadena SER no desveló teléfonos ni documentos de identidad de nadie. Lo que hizo fue publicar la lista en la que aparecían las personas que, según se había denunciado de forma interna en el Partido Popular, se habían afiliado irregularmente en el PP de Villaviciosa de Odón. Y sí aparecían sus direcciones, porque esa era la prueba del fraude. Muchos de los irregularmente afiliados aparecían domiciliados en las sedes de las empresas de los empresarios Bravo y Vázquez, y varias familias aparecían con el mismo domicilio. Es decir, la lista a la que se refiere Esperanza Aguirre no era un listado de afiliados del Partido Popular, era la prueba de un fraude para favorecer a los constructores Bravo y Vázquez. Además, quien denunció la situación fue la entonces alcaldesa de Villaviciosa, Pilar Martínez, que hoy es concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid. Luego, la cadena SER informó del fraude. Fraude que, por cierto, fue permitido por el entonces secretario general del Partido Popular de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, un hombre cercano a Esperanza Aguirre y pieza clave también en los días del Tamayazo. Salvo excepciones como la de Aguirre, que se pueden contar con los dedos de una mano, consideran cuando menos esta sentencia desproporcionada, esta sentencia contra los periodistas de la cadena SER, que hoy ha sido recurrida. Entre los apoyos recibidos hay dos especiales: el del diputado nacional Rafael Simancas y el del diputado regional Fausto Fernández. Los dos, por PSOE e Izquierda Unida respectivamente, fueron los grandes perjudicados aquel año 2003 por el Tamayazo. Hoy van a estar con nosotros y con nuestros tertulianos en este estudio para hablar de la sentencia y para hacer un poquito de memoria. Antes vamos a echar un rápido vistazo a lo que ha dado de sí este miércoles. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esperanza Aguirre hacía esas declaraciones que escuchábamos antes en su comparecencia ante los medios de comunicación después de presidir el Comité de Dirección del Partido Popular de Madrid. La presidenta está pensando ya en las elecciones municipales y autonómicas de 2011 y por eso este 2010 quiere movilizar a su partido. De hecho, ha anunciado que este año va a visitar los distritos de Madrid y todos los municipios de la región de más de 20.000 habitantes.
2009 ha sido un año difícil para el Partido Popular, ha dicho Aguirre, y 2010 tampoco va a ser fácil. Por eso la presidenta prefiere ponerse ya el traje de precampaña y empezar a sumar voluntades.
Hemos llegado a la conclusión de que todo lo que no hagamos en el año 2010, todos aquellos voluntades que no ganemos, será difícil que lo hagamos en el 2011. Dentro de un año estaremos prácticamente en la campaña electoral de las próximas elecciones.
La propia Esperanza Aguirre reconocía que 2009 no ha sido un año fácil para el Partido Popular, entre otras cosas por el escándalo de corrupción del caso Gürtel. Precisamente uno de sus últimos episodios, la imputación de la concejal de Pozuelo de Alarcón, Yolanda Estrada, ha acabado hoy con una nueva suspensión de militancia del partido. Como era previsible, a Estrada se le ha suspendido de forma temporal, como ya ha ocurrido con otros cargos del PP imputados.
Suspendida hasta que el juez la absuelva, ha dicho Aguirre, quien le ha agradecido que haya puesto al PP por delante de sus intereses personales, en referencia a que ha dimitido de sus cargos en el ayuntamiento de la localidad. En el Partido Socialista de Pozuelo dicen que todavía no es suficiente, que Estrada tiene que entregar su acta de concejal. Además, aseguran que el actual alcalde de Pozuelo, Gonzalo Aguado, formaba un triángulo con ella y el anterior regidor, Jesús Sepúlveda, también imputado en el caso, por lo que tiene cosas que explicar. Eva Izquierdo es la portavoz socialista en Pozuelo.
Yolanda Estrada dependía jerárquicamente de él y él era el primer teniente de alcalde de Jesús Sepúlveda. No sabía nada de lo que estaba ocurriendo, qué es lo que ha estado pasando estos años. Nosotros creemos que el actual alcalde no puede seguir ocultando la información ni escondiendo la cabeza, porque si su alcalde, del cual él era el primer teniente de alcalde, y su concejala de obras, que dependía directamente de él, cualquier contrato que firmara la concejala de obras y servicios lo tenía que visar él como concejal de urbanismo, no sabía nada de lo que ocurría, pues nos cuesta creerlo.
El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha exigido a Mariano Rajoy que intervenga para limpiar de raíz la corrupción, porque a su juicio la dirección regional del PP no ha hecho nada por evitar que los imputados sigan en sus sillones y eso pone en cuestión su código ético.
Más cosas, el Ayuntamiento de Madrid ha reestructurado el cuerpo de policía municipal. Lo ha hecho a base de aumentar el número de subinspectores a costa de amortizar plazas de agentes básicos y además ha ascendido a un policía que fue investigado en 2006 por ordenar a sus agentes falsear actas para cerrar locales de ocio.
A ese agente nunca se le sancionó, a pesar de que existía una grabación en la que ordenaba que se falsificaran algunas actas. Es más, ha sido condecorado 2 veces en los últimos 3 años. Ahora se le asciende a subinspector de la Policía Municipal. Su ascenso forma parte de la reestructuración que entra en vigor hoy y por la que se aumentan a 14 las subinspecciones frente a las 11 anteriores.
Por cierto, que el consistorio ha anunciado que va a enviar a un equipo de 14 personas a Haití en ayuda humanitaria. Hace unos minutos, a las 7 de la tarde, estaba previsto que saliera ya hacia el país caribeño una avanzadilla y el equipo que se ocupará de identificar las necesidades.
Con uno de los 2 especialistas en emergencias del ayuntamiento que estarán encargados de fijar las prioridades, hemos hablado esta tarde. Se llama Fernando Prados.
Pues conocer dónde de verdad podemos ser efectivos y bueno, contactar con las autoridades locales, por supuesto, para que ellos nos apoyen y nos digan realmente cuáles son sus verdaderas necesidades y a partir de ahí pues conseguir que todo el despliegue, con todo el material, con todo el personal, se desplacen ya directamente al lugar donde vamos a empezar a trabajar.
Y al gobierno municipal de Alberto Ruiz Gallardón le ha lanzado una advertencia a Ecologistas en Acción. Dice la ONG que el ayuntamiento debería tomarse en serio la contaminación del aire de la capital, porque los niveles de óxidos de nitrógeno que se están alcanzando son muy preocupantes.
Los óxidos de nitrógeno proceden sobre todo del tráfico y son muy perjudiciales para la salud. Tanto que, según dicen en Ecologistas en Acción, reducen hasta 2 años la esperanza de vida de los madrileños. Paco Segura es su portavoz.
Sabemos a ciencia cierta que la contaminación del aire mata. Mata, además, mucho, mucho más que, por ejemplo, los accidentes de tráfico. Los estudios demuestran que pequeñas reducciones de la contaminación tienen un efecto muy, muy importante sobre la salud. En la ciudad de Madrid se ha calculado que con solo reducir la media de partículas en suspensión en 5 microgramos por metro cúbico, se previenen del orden de 526 muertes cada año.
Más de 4.000 artículos peligrosos se han retirado de los comercios de Madrid capital durante este 2009. La mayor parte eran productos químicos, como ambientadores o productos de limpieza, y la mayoría estaban en las tiendas de todo a 100. Y 2 apuntes culturales antes de la información de servicio. Una cita que tendrá que aplazarse, la del estreno de la obra El placer de volver a verla en el Teatro Amaya por un accidente doméstico del actor argentino Miguel Ángel Solá, y otra que empieza este viernes.
Sí, que no pueden perderse los amantes del impresionismo. La Fundación MAFRE abre el viernes al público una exposición que recorre la historia del impresionismo a través de las grandes obras procedentes del Museo de Orsay de París. El director de exposiciones de la Fundación MAFRE, Pablo Jiménez Burillo, no ha querido ser modesto.
Tenemos realmente una selección de cuadros impresionistas deslumbrantes, lo que casi todos hemos visto durante años en los libros.
Bueno, vamos a acercarnos ya a la Dirección General de Tráfico. Javier Fernández de Heredia, ¿qué tal se circula esta hora por las carreteras madrileñas?
Bastante mal en la M40, entre Hortaleza y Coslada en sentido A3, en el acceso a la 5, entre el cruce con la 1 y los túneles del Pardo en sentido A6. En la salida por la 5 en Móstoles, hay retenciones en la 4 en la variante. En la salida por la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz y entre el aeropuerto y el acceso a la M30. En la carretera de La Coruña entre Pozuelo y Majadahonda en ambos sentidos. En la carretera de Burgos entre Alcobendas y el acceso a la M30 en ambos sentidos. Y en la autovía de Colmenar entre Tres Cantos y El Goloso.
¿Y en la ciudad, Margarita Pérez, algún problema?
Pues sí, tenemos una tarde muy, muy lluviosa y una vez más hay dificultades en distintos tramos de la calle 30, sobre todo por la zona anterior al puente de los franceses. La conexión con San Pol de Mar se hace con bastante lentitud, también desde el norte, desde la conexión del nudo de Colmenar con nudo norte de Manoteras hasta el puente de Ventas, y también destacamos la zona sur, la zona de Méndez Álvaro, la conexión con el nudo sur, también con un tráfico algo más lento, alguna demora intermitente en el centro. Alguna vía importante de distribución, como el caso de las rondas, la parte norte, con bastantes dificultades esta tarde, desde la zona de Raimundo Fernández Villaverde a Joaquín Costa, en ambos sentidos. También un tráfico complicado en José Abascal, para conectar con la Castellana, la plaza de Gregorio Marañón. Y en el mismo paseo de la Castellana, el enlace de Colón-Recoletos, también con tráfico muy lento en sentido Cibeles.
Tenemos 7 grados ahora mismo en el centro de la capital. Ha llovido durante el día, todo el día, sigue haciéndolo y va a seguir lloviendo un poquito más, según la previsión del tiempo. Florencia y Rey, buenas tardes.
Hola Cristina, buenas tardes. La lluvia va a continuar unas cuantas horas más y mañana habrá una rápida mejoría en la situación meteorológica antes de que regresen nuevas precipitaciones durante el fin de semana. Al menos una pausa de 48 horas en las lluvias a partir de la próxima madrugada, con entrada de vientos de norte y temperaturas que van a ser muy parecidas a las de hoy, a pesar de la ausencia de nubosidad en el segundo tramo de la jornada del jueves. Bajan ligeramente las temperaturas en el norte de la Comunidad de Madrid, pero cesan las precipitaciones. Atención al viento, que esta noche y madrugada puede soplar con intensidad, sobre todo en el norte. El valor máximo de temperatura esperado para mañana en la Comunidad de Madrid es de aproximadamente unos 8 grados en el centro de la ciudad, pero si quieren conocer el estado del tiempo y las temperaturas en cualquier punto de la Comunidad de Madrid, en Infometeo, en cadenaser.com.
Son las 7 de la tarde y 19 minutos.
Este invierno Vistalegre se viste de toros. Abónate ya. Del 11 al 16 de enero tienen preferencia los abonados de las ventas y del Real Madrid de baloncesto. Y del 18 al 23, el público en general. Todos los abonos con un 10% de descuento. Venta de entradas en El Corte Inglés y en las taquillas de la Plaza de las Ventas. Ven a la Feria de Invierno. Del 7 al 28 de febrero, ven al Palacio Vistalegre.
La Ventana, Madrid.
En 20 años haces muchos amigos, pero pocas veces puedes reunirlos a todos.
Barcelona me lo ha dado todo, ojalá y pueda estar ahí hasta el final.
El Larguero, dirige José Ramón de la Morena. Cadena SER, número uno en deporte.
Hola, soy Xavi Alonso. Cuando tenía 5 años no me perdía ni un solo partido de fútbol en el que jugara mi padre. Pero hay muchos niños que nunca podrán alcanzar sus sueños. 5 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años por enfermedades que se pueden prevenir o curar fácilmente. Colabora con Save the Children.
902-013-224.
Todos contamos para salvar vidas.
Cadena SER.
Citad hasta que llegue el resto de la ayuda. Colabora con el Fondo de Emergencia de Cruz Roja llamando al 902-22-2292 o en cruzroja.es. Nunca tu ayuda ha sido tan necesaria.
Entra cada día en cadenaser.com y conectarás con todas las noticias, con la mejor información, con todos los programas de la SER. Entra en cadenaser.com y verás los vídeos más interesantes, escucharás los sonidos más actuales y disfrutarás con los especiales más completos. Todo lo que pasa, pasa por aquí. cadenaser.com, la radio que conecta contigo. Disfrutará. cadenaser.com, la radio líder, también en internet, donde hay que entrar. La Ventana, Madrid.
El director de la cadena SER, Daniel Anido, y el director de informativo, Rodolfo Irago, han recurrido hoy la sentencia dictada por el juzgado del número 16 de Madrid, que les ha condenado a 1 año y 9 meses de prisión por desvelar un fraude en las afiliaciones del Partido Popular de Villaviciosa de Odón en 2003. Ese recurso considera que la sentencia vulnera de forma flagrante el derecho a la información, que condena al mensajero y que intenta amordazar a los medios de comunicación. En el escrito de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid se pide que se anule la sentencia y se dicte la libre absolución de los periodistas.
El recurso hace hincapié en que la sentencia reconoce que la información de la SER fue veraz, contrastada y de interés público, por lo que, como han establecido el Tribunal Constitucional y el Supremo, el derecho a transmitir información prevalece en todo caso frente al pretendido derecho a la intimidad que alegaron los denunciantes, no pudiendo excluirse de esa protección a la página web de la cadena SER. En el recurso se asegura que publicar el nombre de las personas que habían participado en ese proceso de afiliaciones irregulares no puede ser considerado un delito de revelación de secretos, ya que la intención de la información no era en absoluto revelar la ideología de nadie, sino denunciar un fraude. Y la lista, con sus nombres y domicilios fraudulentos, era un documento trascendente y relevante para probar la veracidad de la información. En el escrito de apelación se señala además que el listado no era un documento secreto y que las pretendidas afiliaciones no revelaban ideología alguna, porque la finalidad del fraude era alterar un proceso electoral interno para favorecer los intereses urbanísticos de dos constructores de la zona, implicados además en el tamallazo que llevó finalmente a Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid, un fraude que fue denunciado por la propia presidenta del PP de esta localidad. El recurso señala que inhabilitar a los periodistas viene a suponer la condena del mensajero, teniendo como efecto el de servir de mordaza para atemorizar a los medios de comunicación a la hora de desarrollar su legítima y esencial función.
Rafael Simancas, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Rafael Simancas actualmente es diputado socialista en el Congreso. Aquel año, de 2003, era candidato del Partido Socialista a la Comunidad de Madrid. Fausto Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Diputado regional aquí en Madrid, aquel año candidato de Izquierda Unida a la presidencia de la comunidad. Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Les parece a ustedes delito que dos periodistas informen?
Pues evidentemente no. En un Estado de Derecho tenemos que expresar siempre el máximo respeto hacia las resoluciones judiciales, pero eso no obsta para que no podamos valorar las decisiones judiciales. Esta en concreto me parece una barbaridad, una sentencia injusta, desmesurada y paradójica, como decimos Fausto y yo en el escrito conjunto que hemos hecho público en estos días. Injusta porque, a fin de cuentas, los periodistas cumplieron con su labor. La propia sentencia reconoce que la información suministrada es veraz y además interesante y noticiable, ¿no? Lo reconoce la propia sentencia. Es desmesurada porque, en fin, un año y nueve meses de cárcel por suministrar públicamente los nombres de unas personas que se han afiliado a un partido político, es decir, que han decidido voluntariamente incorporarse a la vida pública, es una barbaridad. Y es una paradoja, desde luego, que dos periodistas estén en riesgo de acabar en la cárcel por cumplir razonablemente con su labor, mientras los planificadores, los instigadores, los ejecutores y los beneficiarios del mayor atentado que ha sufrido la democracia en este país siguen paseándose libremente por las calles. Desde luego, una paradoja absoluta. Yo espero que el recurso salga adelante y que estos dos buenos profesionales no tengan ningún problema con la justicia, pero yo no me quedaría ahí. Yo creo, con toda sinceridad, que este juez merece, más allá del reproche, algún tipo de sanción. Y yo espero que el Consejo General del Poder Judicial, que está para eso, tome nota, analice la conducta de esta persona, yo creo peligrosa en términos de mantenimiento de las libertades públicas, la libertad de información y la libertad de expresión en concreto, y actúe en consecuencia.
Fausto.
No, yo no creo que sea delito y no creo que pueda serlo. Estamos hablando de un hecho, lo decía Rafa hace un momento, de un verdadero golpe de Estado a un resultado democrático del que nada se sabe, ni los instigadores, ni los que corrompieron, ni los que compraron, ni los que se aprovecharon de ese golpe de Estado, están cuestionados, están siendo investigados por ninguna instancia judicial. Y sin embargo, a una información, de alguna forma colateral, relacionada con esto, pero no muy central, que se produce, se le busca las vueltas para intentar hacer ahí una especie de escarmiento. Parece como si el mensaje fuera que este apagón informativo, lo que pasó en el verano del 2003 en Madrid, es un tema tabú, es un tema que está bien como está, que nadie debe volver a removerlo, a intentar desentrañarlo, ni siquiera en sus alrededores, no solamente en el centro. Yo creo que la justicia hizo un flaco favor en estos años no investigando lo que evidentemente era una operación que tenía los suficientes cabos sueltos como para, con los medios que la justicia tiene, haberlo investigado. Y sin embargo, parece que ahora se empeña a que esa no investigación siga sin desvelarse. Y bueno, la esperanza de que al final las cosas se acabarán sabiendo. Y solamente un aspecto positivo. Esa sentencia, esa propuesta de sentencia a estos dos periodistas de la cadena SER, han vuelto a poner el tamallazo encima de la mesa. Uh-huh. Estamos volviendo a hablar. Es decir, se está volviendo como una especie de boomerang contra los mismos que han intentado tapar, callar y reprimir. Yo creo que es lo que hace la sentencia.
Sí, y ahora me gustaría además que recordásemos entre todos lo que pasó aquel mes de junio de 2003, ese escándalo que recordamos todos como el tamallazo. Pero comentaba antes el señor Simancas que cree que el juez que ha dictado esta sentencia debería ser sancionado. ¿Usted cree que hay un interés en su actuación, un interés personal en la actuación de este juez?
No lo sé, pero cuando un político esté en el gobierno o esté en la oposición se equivoca gravemente y se equivoca con graves consecuencias para con los derechos y las libertades de los demás, es sancionado. ¿Por qué un juez no? Este juez está poniendo en riesgo el libre ejercicio de la información veraz y de la expresión libérrima. ¿Por qué no debe analizarse su situación y no deben extraerse consecuencias en términos de sanción también? Yo creo que esto no puede quedar así. Si prospera el recurso, como yo creo que va a prosperar, por pura lógica, insisto, la cosa no debe quedarse simplemente ahí.
Bueno, lo cierto es que una grandísima mayoría de dirigentes políticos opinan como ustedes o muy parecido a ustedes. Hay pocos casos que no lo hagan, pero uno de ellos es el de la presidenta Esperanza Aguirre. Hoy le hemos preguntado por qué opina sobre esa sentencia que condena a los dos periodistas de la cadena SER. Y esta ha sido su respuesta.
Pero es que en este caso no se trata de una condena por informar o por opinar. La condena es por revelar secretos. Los nombres, apellidos, documentos de identidad, direcciones y teléfonos de los afiliados a un partido, como las de los que tengan unas preferencias religiosas, sexuales o lo que sea, está prohibido revelarlos.
¿Qué les parece? ¿No le parece mal a la presidenta que se condene a prisión a dos periodistas por informar?
Bueno, pues tiene una lógica. Esperanza Aguirre a favor de los suyos, de sus intereses. Hace pocos días le hemos oído unas declaraciones con el caso de la agresión a Germán Tés, en la que, sin la menor base, sin la menor dato que, o conocimiento del hecho, pues ha pontificado de dónde venían las causas y la instigación de esa agresión. Y aquí me parece que vuelve a hacer lo mismo, porque precisamente uno de los hechos que denunciaba la noticia era que esos 78 afiliados del PP en Villaviciosa, la mayor parte de ellos se ponían como residencia las empresas de Bravo y Vázquez, uh-huh, que eran algunos de los empresarios, dos empresarios que habían estado en el apoyo económico, técnico o de aparato a Tamayo y Sáez cuando se produjo su defección, aquella huida de la Asamblea de Madrid aquella mañana de junio. Por lo tanto, que lo diga Esperanza Aguirre es lógico. Ella, yo creo que sabe que debe estar ahí defendiendo lo que ha defendido siempre y aquello que las benefició siempre.
A mí me parece absurdo que dar una información veraz sobre la filiación política de unas personas que han dado el paso voluntario de militar en un partido político, que esto pueda considerarse un delito, a mí me parece absurdo. Igual que me parece absurdo
que pueda darse esta información a través de las ondas o a través de las cámaras de televisión, y sin embargo constituye un delito el dar la información a través de las páginas de internet. Toda la sentencia es una contradicción en sí misma y una desmesura, y yo espero que en las instancias más altas se pueda corregir.
Bueno, vamos a seguir hablando con Rafael Simancas y con Fausto Fernández y también con nuestros tertulianos que están ya aquí, pero tenemos que hacer una pausa obligada. Volvemos en 2 minutos.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
Para salir de la crisis, entra en Hipermercados Eroski en la zona sur de Madrid. Auténtico ahorro con precios increíbles. Hipermercados Eroski en la zona sur de Madrid. En Pinto, Leganés, Carabanchel y Vallecas. Eroski contigo.
Inmobiliaria Prola te ofrece viviendas de protección pública básica en Pinto, con las máximas ayudas estatales. En el complejo residencial Cristina Sur, urbanización cerrada con piscina y zonas verdes, inmejorable comunicación, viviendas de 2 dormitorios, 76 metros cuadrados útiles, 112.000 euros, 3 dormitorios, 86 metros cuadrados, 131.000 euros, y 4 dormitorios, 105 metros cuadrados, 161.000 euros. Infórmate en Prola, calle Bélgica 32, Pinto, 91-692-1125 o en prola.es.
Si tienes a mano un móvil o una cámara de fotos, ahora puedes ganar 150 euros en material fotográfico en la FNAC Parque Sur. Cadena Ser busca la mejor postal de la Nevada en el sur de Madrid. Envíanos tus fotografías hasta un máximo de 3 a concurso@sermadridsur.com antes del próximo lunes 18 de enero y podrás ganar un cheque regalo de 150 euros en material fotográfico en la FNAC Parque Sur. Infórmate de las bases en www.sermadridsur.com. En 2010, tu postal del sur tiene premio.
Y en el capítulo económico se prevé que las rebajas de este año sean las más agresivas de los últimos tiempos.
¿Rebajas agresivas? El Centro Comercial Plaza de la Estación ya ha comenzado las mejores rebajas con descuentos del 20, 30 y hasta el 70% en nuestras tiendas de las principales marcas y en el hipermercado Carrefour. No seas el último en enterarte. Las rebajas más agresivas en el Centro Comercial Plaza de la Estación, junto al Ayuntamiento de Fuenlabrada. Cerca de todo, cerca de ti.
La cadena SER en la zona sur de Madrid, 94.4 FM.